que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
Ningú és perfecte.
Sí, sabe por qué está aquí.
Por supuesto. Creo que estoy loco.
Preferimos el término enfermo. ¿Cree que está enfermo?
Nostálgico, es posible.
La vida.
Benvingudes i benvinguts aquí. Al lloc al món on ningú és perfecte. Amb Sandra L.D.
Si estàs que no pots més, posa't a xiular i tot canviarà per millorar. Mira sempre la part bona de la vida. Mira sempre la part bona de la vida.
Aquí ya llegó la segunda temporada de El enemigo silencioso. Un otoño más, con sus hojas caídas y sus resfriados, como podéis notar un poco en esta tercera pelada voz que parezco Ralphie de los Simpson. ¡Qué manera de empezar! Sed muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este rinconcito de salud mental, que aunque no lo parezca, hablamos de cosas serias. Para aquellos que sois nuevos oyentes, explicaros que en este espacio hablamos de las adicciones comportamentales y un poquito de manipulación psicológica. Un tono así, un poco de tú a tú, distendido, ya que el objetivo es, entre otros, dar a conocer este tipo de adicciones y así poder ampliar la red de ayuda. Para aquellos que nos seguís desde la temporada anterior, es un placer teneros de nuevo al otro lado. A todos y todas, muchas gracias por estar ahí. Si bien en la temporada primera nos íbamos de viajecito en un tren imaginario a través de las adicciones, esta vez, ¿qué os parece algo más hogareño, como tomarnos un café, un lugar acogedor, y así podemos participar de diferentes maneras? ¿Cambiamos el formato de las siguientes emisiones? Bueno, eso lo dejo en el aire, no desvelaré mucho. Os abro las puertas de esta, vuestra casa, acomodaos bien para los siguientes minutos y dejaos llevar, que arrancamos con fuerza. Con tal de ponernos en situación, ya que venimos de estar un poco oxidados en el tema y tenemos nuevas incorporaciones de orejitas que están al tanto, vamos a hacer un breve repaso a las características que tienen en común las adicciones sociales. Pero antes, ¿recordáis bien qué era eso de las adicciones comportamentales? ¿Cuáles eran las fases? ¿O de qué adicciones estuvimos hablando exactamente? Menos mal que no os pongo un examen, ¿verdad? Consideramos adicción aquella enfermedad física y psicoemocional que crea una necesidad o dependencia. Cualquier conducta gratificante de la que se hace un uso inadecuado puede convertirse en adictiva y perjudicarnos en la vida cotidiana, en nuestra salud física y en nuestra salud mental, en nuestro bienestar social y o también en la familia. En el caso de las adicciones comportamentales, la dependencia se crea en relación a una conducta y no a una sustancia. aunque esta pueda estar presente, ya que en las adicciones sociales es común encontrar también una adicción por sustancia o un trastorno por uso de sustancias de manera comórbida. Como en su día explicábamos, el término comórbido se utiliza cuando dos o más trastornos o enfermedades ocurren en la misma persona y estos pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. Para que una conducta llegue a ser adictiva, ha de pasar por el proceso de uso, hábito, abuso, adicción, donde dicha conducta pasa de ser ocasional y adecuada a repetitiva, patológica y fuera de control. Pueden dividirse en dos grandes grupos, las adicciones a objetos externos y las adicciones a las conductas y relaciones humanas. Del primer grupo, y por si además queréis volver a escucharlos, estuvimos dando pinceladas acerca de los juegos de azar, las nuevas tecnologías, incluyendo el uso de las pantallas en la primera infancia, los videojuegos, internet y el teléfono móvil. Del segundo grupo, nos dimos un paseo por la adicción a las compras, al sexo, al trabajo y por otras un poco menos conocidas, como la tanorexia, la adicción al deporte y la adicción al riesgo. Todas ellas tienen características comunes y la principal de toda adicción es la pérdida de control, donde la capacidad para dominar la conducta se ve deteriorada, tanto el control de su inicio, el mantenimiento o el nivel en el que ocurre. De hecho, el objetivo terapéutico del tratamiento es el control de estas conductas o comportamientos, más que la abstinencia en sí, aunque hay excepciones como la ludopatía, y el objetivo es hacer un uso responsable de esa conducta, puesto que forma parte de nuestro repertorio habitual, como es el caso de comer, trabajar, hacer deporte o cuando usamos el teléfono móvil o internet. Otra característica en común es que se trata de conductas que producen placer y muchas veces son un método de escape ante un malestar, ya sea este malestar físico o emocional. Surge la dependencia psicológica, que es esa compulsión que lleva a realizar la conducta y a medida que se va realizando la conducta en el tiempo, se crea tolerancia, que por ello se necesita aumentar la dosis, y también síndrome de abstinencia cuando deja de realizar la conducta. Ahí es cuando se experimentará ansiedad, inquietud o nerviosismo, depresión, dificultades para concentrarse, irritabilidad, gran sensibilidad al estrés, ansia intensa por volver a realizar esa conducta. Las personas con adicciones comportamentales pierden el interés por otras actividades que antes les resultaban gratificantes y experimentan interferencias graves en la vida cotidiana, con la familia, en el trabajo o con los amigos, por ejemplo. Pese a dichas consecuencias graves y pese a ser bastante evidentes, esas personas persisten en la conducta. Con anterioridad, también exponíamos que, a diferencia de las adicciones químicas, en las adicciones conductuales la psicomatización se genera de manera indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la persona con una adicción conductual no se vuelve físicamente dependiente de la, entre comillas, droga que han elegido, ni un deterioro físico evidente. Esto, por contra, les facilita ocultar sus adicciones porque no tienen esos síntomas físicos evidentes de abstinencia y, por otro lado, sí hay un daño al cuerpo en el caso de la adicción, por ejemplo, a la comida o el ejercicio físico, o, por supuestísimo, la adicción al riesgo. Es extraño encontrar simultaneidad entre adicciones comportamentales entre sí, como ocurre con las sustancias, que sería la politoxicomanía. Tal y como he mencionado antes, sí puede darse una adicción conductual junto a un abuso de sustancias, como puede ser el alcohol, con el fin de conseguir una estimulación extra. Como recordatorio, ya estaría, ¿no? Que he dicho que iba a ser breve. Varias son las noticias y publicaciones que he ido compartiendo en los últimos meses, de las, lamentablemente, muchísimas, en relación a las adicciones comportamentales a través de Twitter. Noticias con titulares como «Las retransmisiones en Twitch de tragaperras enganchan a miles de jóvenes». El Gregorio Marañón estrena la primera unidad de un hospital público especializada en tratamiento de adicciones de última generación. Kanye West admitió tener una adicción al porno que destruyó a su familia. Una joven de 27 años con problemas con el juego de las tragaperras se quita la vida. Muere un menor británico de 12 años en coma tras realizar un reto viral. Los psiquiatras sobre las redes sociales. TikTok es la más adictiva. Una criptosecta disfrazada de academia. Y así podría seguir una tras otra, y de las que hay chicha y telita de la buena, pero vamos a quedarnos hoy con esta última, la que habla de las criptosectas. En el último programa de la temporada anterior, hicimos mención de manera fugaz por la adicción a las relaciones humanas, también llamada dependencia emocional, y los grupos de manipulación psicológica, comúnmente conocidos como sectas. Explicábamos que de estos grupos se establecen vínculos de dependencia entre el grupo y la persona vulnerable después de que este mismo grupo haya realizado una serie de actos donde ponen en práctica la captación y adoctrinamiento. Pero, ¿qué es exactamente una criptosecta entonces? Mirad, hay una definición que me gusta bastante y es la de Carlos Bardavío Antón, abogado especializado en derecho penal y experto en sectarismo criminal, además de profesor de derecho penal y asesor jurídico. Bardavío define las criptosectas como grupos, organizaciones o empresas que ofrecen formación en criptomonedas o divisas y que brindan consejos sobre operaciones de inversión concretas. Sin embargo, para atraer clientes, utilizan técnicas de manipulación, fanatización e incluso de adoctrinamiento, técnicas propias de sectas religiosas. Estas organizaciones tuvieron más éxito debido a la pandemia, donde las fuentes de ingreso menguaron, sobre todo para jóvenes sin prácticamente experiencia, pero con ganas de emprender y tener beneficios suculentos. Y era fácil, vamos a decirlo así, vender que con un poco de formación en las famosas criptomonedas dentro de sus academias podrían conseguir unos ingresos muy elevados. ¿Hay alguien que no sepa tampoco bien qué es eso de una criptomoneda? Pues a ver si lo explico así breve y claro. Se trataría de una moneda digital que no la podemos tocar porque no existe de manera física, pero sirve como moneda de intercambio para hacer pagos seguros a través de Internet y sin importar las fronteras. Es decir, no hay un banco o institución detrás que haga un control de estas. Si no me he explicado muy bien o he cometido un error, por favor, alguien en la sala que nos lo aclare. Y ahora, ¿qué explican esos jóvenes que han pasado por una de esas academias? En concreto, han hablado varias víctimas de la IM Academy, la cual en marzo de 2021 se llevó a los tribunales por una demanda colectiva por estafa piramidal. Por un valor calculado entre 500 y 900 mil euros, y para más inri, en abril de este mismo año hemos podido ver cómo en Badalona tuvo lugar un evento mundial de esta organización con miles de asistentes. Varias de esas víctimas hablaron con los medios de comunicación, como para eldiario.es, donde se recogen declaraciones como las de Kim. Tenía 15 años y quería viajar y tener un trabajo que le sirviera para invertir en su calidad de vida. Un amigo le habló de inversiones en criptomonedas y en Forex y le propuso entrar a una academia. No rellenó ningún formulario, sino que habló directamente por WhatsApp con uno de sus representantes. Confiesa que cogió confianza enseguida porque le explicó cosas personales, como que sus padres habían pasado por problemas, cosas que también pasaron en su casa. Kim, como el resto de jóvenes, se dedicaban a captar a otros jóvenes para entrar a la academia, con el pretexto de pagar los 200 euros de matrícula y los 150 de mensualidad, cuotas que se podían evitar captando a tres o más personas. Aunque la formación financiera era más bien escasa y de poca calidad, se les formaba en técnicas de captación y persuasión. De hecho, este mismo joven estuvo pensando en dejar sus estudios para dedicarse totalmente a la academia. Gran parte de su tiempo lo pasaba en varias ciudades captando a otros jóvenes. Emilio explica también para este medio que se quedó sin trabajo a los 20 años y sus estudios eran muy caros, con lo que le pareció muy atractivo el anuncio que vio de un macroevento donde explicaban técnicas para hacerse rico. Sus palabras son: "Me pareció una estafa piramidal clarísima, pero yo estaba muy interesado en el trading y no era tan caro. Además, como dos de mis amigos se apuntaron, me salió gratis. Son buenísimos vendiendo, nos comen la cabeza y hacen lo que quieren con nosotros. Aquello era un lavado de cerebro. Nos convertían en unos peleles trabajando 1000 horas al día, engañando a otros chavales para ganar un dinero que nunca sería para nosotros. Nos decían que para seguir trabajando con ellos teníamos que escuchar 2 podcasts al día. Y claro, si tu ídolo te dice que hagas algo, tú lo haces. No quieres perder ese vínculo especial. Acabé loco perdido. Me levantaba a las 7 y estaba hasta las 2 de la madrugada enfocado en el network marketing. Llegué a ser uno de los rangos gordos de mi ciudad a costa de no dormir y de perder relación con las personas a las que quería". Aquí Emilio cuenta que dejó la relación con su pareja después de que, desde la academia, le convencieran diciéndole que ella no le entendía y que frenaba su éxito, cuando ella lo que realmente estaba era preocupada por él. Los relatos de Kim y Emilio, nombres ficticios para evitar represalias de las cuales tienen miedo, son tan solo unos ejemplos dentro de los cientos y miles de casos que existen de jóvenes que han dejado sus estudios o se han escapado de casa, alejado y aislado de sus familias por culpa de esta academia. Aprovechan que están en épocas de cambio e incertidumbre para ser captados. Todo bajo la creencia, además, de hacerse rico, de que forman parte de una familia que son los escogidos, con mucha devoción, reuniones masivas, y se cercioran que sientan que, si se marchan, están fallando y abandonando dicha familia y amigos prácticamente espirituales. ¿Habéis sido víctimas de alguna estafa piramidal, de alguna secta? ¿Se os ocurre algún nombre o producto en concreto? ¿Conoces algún caso cercano? Otros son los casos de otras sectas que nada tienen que ver con el éxito económico, al menos a priori, de las cuales quizá hablemos más adelante. Esta temporada, aquí en El Enemigo, pretendemos que tengáis mucha más voz y presencia, que no os dé miedo a participar dando vuestra opinión o compartiendo vuestra experiencia, ya sea directa o indirecta, o si queréis comentar alguna noticia, por ejemplo. Si eres profesional del ámbito de la salud, también estaremos encantados de tenerte por aquí ofreciéndonos otra mirada. ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues os recuerdo que nuestro email de contacto es elenemigosilencioso@gmail.com y a través de Twitter con el usuario @elenemigoradio, todo junto y con una sola R. Adelante, animaos, que este es vuestro espacio. Como ya reconoceréis los fieles, vuelve también la melodía que nos indica el final de nuestro ratito juntos. Ya no hay tren, ni andenes en los que apearse durante la espera, ni aquellas maletas de prejuicios que dejábamos abandonadas mientras duraba esta emisión. Lo que sí sigue, como siempre, es la esperanza y el deseo de que hayáis disfrutado y, sobre todo, aprendido durante estos minutos. Nos oímos en la siguiente entrega del Enemigo Silencioso.
squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company.
A continuació, cinema i salut mental, amb Blanca Rosa Fernández Moreno.
Hoy en Cine y Salud Mental hablaremos de Entre la razón y la locura, la que podríamos denominar como la última película maldita de una infinita lista de películas malditas de Hollywood. Un proyecto en el que Mel Gibson ha trabajado durante más de 20 años, desde que compró los derechos de la novela de Simon Winchester, El cirujano de Crowthorne, un cuento de asesinato, locura y el amor por las palabras. El argumento de la novela no apuntaba precisamente a una película espectacular. Narraba la historia del profesor James Murray, que preparó la primera edición del diccionario de Oxford con la ayuda de un doctor ingresado en un asilo psiquiátrico a mediados del siglo XIX. Mel Gibson se enamoró de la novela y se dedicó a trabajar en la película cuando los periódicos, las noticias, todavía nos hablaban del posible efecto 2000. Pensó en dirigirla primero, ya lo había hecho en Braveheart, en Apocalipto. Pero poco a poco los plazos se le fueron alargando y terminó por ceder la dirección al coguionista de Apocalipto, Farhad Safinia, un director iraní, nacido en 1975 en Teherán, que se enfrentó a delicado proceso de levantar una película, y menos si la película gira en torno a un argumento alejado de los estándares de Hollywood. Así que todo el proceso de creación se fue dilatando hasta 2016, cuando por fin lograron rodar, después de convencer a varios productores para que invirtieran unos 25 millones de dólares de presupuesto. El rodaje ya estaba en marcha, 2016. Habían empezado los planes en 1998, tengámoslo en cuenta. Sean Penn acompañó a Mel Gibson como cabeza de cartel y todo apuntaba a una interesante historia con dos talentos interpretativos. El rodaje fue bien. Los medios de Estados Unidos publicaron fotos sobre el avance de la producción y también sobre el último día de rodaje, pero ahí las cosas se complicaron. Gibson y Safinia le pidieron a Nicholas Cartier, jefe de la productora Voltage, que lideraba la producción, 5 días más para filmar en Oxford, en Inglaterra. Quería hacer allí nuevas tomas de varias escenas clave en lugar de las que ya se habían rodado en el Trinity College de Dublín. Pero quien pagaba la fiesta se cansó, dijo que la película ya estaba por encima de lo presupuestado y que se apañaran con lo que había. Y a partir de ahí el caos. A Safinia le quitaron de los créditos como director y aparece la película firmada por el seudónimo P.B. Sherman. Y todo eso después de pasar por los tribunales. Ante el juez, Gibson y su productora Icon Productions pidieron secuestrar la película por desavenencias creativas y sobre el resultado final. La jueza dijo que no, que la película se podía estrenar. Y Gibson salió de los tribunales renegando de la película y diciendo que no hablaría más de ella. El sueño de 20 años era una pesadilla. Desde la sentencia, Mel Gibson y Safinia rechazan cualquier vinculación con lo que se pueda ver en la pantalla. Y aunque la compró a una distribuidora, no se ha llegado a estrenar comercialmente en las salas de Estados Unidos y posteriormente el resto del mundo. De los 25 millones invertidos, apenas se han recaudado 6, todos ellos fuera de Estados Unidos. En varios países se ha estrenado en 2 plataformas de pago. La historia de Entre la razón y la locura nos habla de James Murray, profesor que en 1857 empezó a reunir las entradas de lo que en el futuro formó el Diccionario de Oxford. Junto a él trabajó el doctor William Chester Minor, interpretado en la película por Sean Penn, que creó más de 10.000 entradas para el proyecto tras sobreponerse a un complicado pasado de paciente en un asilo para criminales con trastornos mentales. El doctor William Chester Minor, paciente diagnosticado de esquizofrenia, había sido acusado por el asesinato de un reputado hombre de la sociedad británica. Y encarcelado de por vida, Minor ayudó a Murray a realizar las compilaciones y asociaciones, haciéndole más fácil su tarea como autor del Diccionario de Oxford. Si bien a Murray se le otorgaron los honores y la fama, él añadió el nombre de Minor como colaborador de la obra. La degradación psicológica de Minor en ese centro psiquiátrico penitenciario es severa y recibe tratamientos experimentales que le provocarán graves daños. Pero al establecerse una relación muy profunda con Murray, este apoyará a su amigo, logrará una revisión del expediente y conseguirá que se le libere por medio de la expatriación. enviándole a Estados Unidos. Entre la razón y la locura, además de ser una de las películas malditas de Hollywood, ahora sí está en la lista, añade un retrato del sistema penitenciario y del sistema de salud mental de la Inglaterra del siglo XIX. Junto a Mel Gibson y Sean Penn aparecen Natalie Dormer, Eddie Marchand, Jennifer L. y Jeremy Irwin. Esperamos y deseamos que encontréis interesante el camino que marca este cuento de asesinato, el amor por las palabras, la amistad y la salud mental.
¡Socorro!
Número de recluso 742, asignado al bloque 2.
Llevamos 20 años intentando crear este diccionario y considero que el extraordinario y poco convencional señor Murray es la solución y nuestra salvación.
Sería una tarea gigantesca e imposible.
Hay una manera. Les pediremos que lean para buscar las palabras que queremos y que escriban la palabra en un papel junto con una cita que sirva para ilustrar esa palabra. Usted es el buen doctor. Es un gran honor conocerle. No creo lo que estoy viendo.
Yo tampoco.
Socios, palabra. Llevo toda mi vida preparándome para esto.
Cree que estoy loco.
Usted se siente amenazado.
Solo necesito un libro.
Voy a traerle esto. Acabamos de empezar.
Mike no será eliminado de la lista de colaboradores. Usted puede quedarse.
¿Qué? Si cuando leo, puedo salir volando montado en los libros. He ido al fin del mundo con las alas de las palabras.
Estamos unidos,
hermanos. Un yankee y un escocés. Uno de Oxford, otro de Yale. Uno brillante, otro loco.
Sí, pero ¿quién es qué?
Señor Murray, le observamos con preocupación.
Observen y se asombrarán.
Buenas tardes, soy Cristina Rodríguez
y Marcela Jiménez.
Y esto es
La Alcachofa Azul.
Y nos acompañan, como siempre, Óscar Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Murillos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rubén Frías, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Marcela Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y como siempre, para empezar, le doy paso a mi amigo Óscar Gil con su sección de cine. Óscar, ¿de qué serie o película nos vas a hablar hoy?
Pues mira, hoy traigo la película Yo me encargo de la cerveza. Es del año 2022, dura 126 minutos, país de producción Estados Unidos, dirección Peter Farrelly, guión Brian Meyers, Peter Jones y también Peter Farrelly, música Dave Pelmer, fotografía Sean Porter y reparto principal Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray, Kai Island y Hal Jackson. Las empresas productoras son Skydance Productions, Living Films y está distribuida por Apple TV Plus. Los géneros que toca son drama, comedia, basado en hechos reales, comedia dramática, guerra de Vietnam, amistad, años 60. El argumento trata que estamos en Nueva York, 1967. Para demostrar su apoyo a sus colegas del barrio que están combatiendo en Vietnam, Chiqui Danjuer, interpretado por Zac Efron, decide viajar a la primera línea de frente para llevar a los soldados unas latas de su cerveza norteamericana favorita. Lo que empieza como un viaje repleto de buenas intenciones se convierte rápidamente en una aventura iniciática cuando Chiqui se enfrenta a la realidad de esa controvertida guerra y cuando el reencuentro con sus amigos de la infancia le muestra las complejidades y responsabilidades de la vida adulta. Esta película ha saltado a la plataforma, es directamente de la plataforma Apple TV Plus, Está disponible desde el 30 de septiembre de 2022. Y decir que, bueno, dirigida por Pepe Ferreri, que en este caso solo es uno de los dos hermanos. Y esto, los dos hermanos han hecho películas de comedias tope guapas. Y decir que, bueno, que está muy bien. Y aunque esté solo uno de los dos, también lo hace bastante bien. Y nada, hasta aquí mi sección.
Parece interesante, Óscar, una mezcla de muchos temas.
Sí, aporta aire fresco, algo nunca visto en una película.
Y recién salida del horno.
Sí, sí.
Gracias, Óscar.
A ti.
Y ahora seguimos con Mercé Jiménez y sus apuntes históricos de mujeres pioneras. Adelante, Mercé.
Hola, buena tarde. Avui us parlaré d'una física i matemàtica. Ella era la Catherine Johnson. Va néixer l'any 1908 a Virgínia Occidental. L'apassionava l'estudi i les matemàtiques. Es va matricular a la Universitat Estatal de Virgínia Occidental quan tan sols tenia 15 anys. La Catherine es pensava que acabaria sent professora de matemàtiques o infermera, com altres dones que coneixia, fins que va conèixer el matemàtic Shiflin Clayton. El professor va inspirar a Catherine per convertir-se en una matemàtica investigadora i la va ajudar a escollir les classes per assolir aquest objectiu. La Catherine es va graduar als 18 anys. Era el moment més dur de la Gran Depressió i va haver d'anar a ensenyar a l'institut. A la dècada dels 50, de 1950, la NASA va començar a tenir més llocs vacants disponibles per a dones afroamericanes. I la Catherine va sol·licitar una feina i la va aconseguir. Com que no li permetien anar a les reunions, va preguntar si era il·legal que hi assistís una dona. El coratge i la curiositat van tenir recompensa i la van incloure. El càlcul de trajectòries de vol exigia equacions geomètriques molt complexes i la Catherine era brillant en aquest camp. La seva gran habilitat per a les matemàtiques li va resultar molt útil. Es va convertir en la figura central a l'hora de calcular trajectòries i una part essencial de l'equip que va calcular la trajectòria de la primera missió tripulada a la Lluna l'any 1969. Posteriorment, la Catherine va treballar en projectes importants a la NASA, com el programa de transbordadors espacials i la planificació de la missió a Mart. La seva feina ha ajudat els astronautes a visitar els estels i tornar a la Terra. I fins aquí la meva secció.
Súper interesante, Mercé. Una senyora que és un crack, era un crack.
Era un crack i súper pionera per aquest temps.
Sí, sí. Muy bien, muchas gracias.
A vosaltres. I ara, amb tots vostès, seguim amb la secció d'astronomia de la mà de Rubén Frías. Hola, Rubén. ¿De qué nos hablas hoy de astronomía?
Hola, buenas. Hoy en mi sección de astronomía os voy a hablar de los planetas. ¿Qué es un planeta? Un planeta es un objeto astronómico que orbita en una estrella y que es lo suficiente masivo como para ser redondeado por su propia gravedad, pero no lo suficiente masivo como para causar fusión termonuclear y que ha despejado su región vecina de planetesimales. También es un cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella. Tiene una forma semejante a una esfera y no emite luz propia. Y con esto me despido. Que les haya gustado y muchas gracias.
Y ahora, a todos ustedes, la canción del mes, por cortesía, de Óscar Gil.
Pues mira, esta vez la he vuelto a conseguir yo, que con mucho esfuerzo la he conseguido, igual que las otras canciones. Y decir que esta canción la he elegido esta vez, que la hacemos por orden, hacemos turnos, la ha elegido nuestra compañera Mercé. Mercé, ¿qué te ha inspirado para elegir esta canción?
Perquè és una dona amb una veu molt trepidant i parla empoderament de les dones, en concret d'aquesta cançó.
Molt bé. És Tina Turner, la cançó se llama The Best.
Ahora seguimos con la sección de la NBA presentada por Carlos Murillo. Hola Carlos, ¿qué nos cuentas de la NBA hoy?
Bueno, este mes pues hablaré de lo mejor de cada conferencia. En el este, Boston primeros con la base del equipo que llegó a la final el año pasado, ¿no? Tatum, Brown y Smart. En el oeste, Portland son primeros con el estelar base Lillard, que es el líder, ¿no? Es el mejor del equipo. Y españoles, nada a destacar. Y capítulo aparte, Derrick Rose, la rosa que brotó del cemento, sigue jugando con mucho mérito en los Knicks de Nueva York. Y Zombie y Tolliver, no sé en qué tumba pare.
¿Qué tal, chaval?
Bien, soy un gran cabrón, pero del saber. Lo de chaval, olvídalo, ¿eh? Te mentí, nadie me llama chaval. Chava. Bueno, el capítulo anterior, la de petas que me fumaba hoy, jo. Todo bien regado con una cerveza de barril, jo. ¿Qué te piensas, que soy un maestro zen de la noche a la mañana o qué, Chris? Entonces Dios se me presentó y me dijo, chaval, esta es la era del gran hermano, el porrillo, la ofensa, la sonrisa y el Big Mac. Bueno, el otro día salí de casa por la mañana, bien prontito, porro en mano, y me dirigí hacia la ESO a coger provisiones de porrillos. O sea, salí de la casa, ¿no? Tiré recto a la calle, Joan Maragall, pasando por Ignacio Iglesias, pasando por la calle del Chusep, cogiendo la Marina Torrecto hasta llegar al aparcamiento, pasando por Calvicen y llegando al 11 de septiembre, que es donde está la ESO.
¿Quién es el Chupet, chaval?
Chusep. Sí. Chusep. Es una exnovia de mi madre que le tengo mucho respeto, y a su calle la llamo con su nombre. Aunque no te voy a engañar, el nombre de Chusep me chifla. Chusep también es el nombre de un colega. En realidad, el exnovio de mi madre, le llamo Chusep por el colega.
Muy buena aclaración, chaval.
Salí todo contento de la ESO con mis porrillos y decidí hacer prop para casa otra vez. No me había tomado ni el café.
¿Qué es prop, chaval?
Prop es la arrancada, ¿no? La chispa para empezar a hacer algo, ¿no? Y no solo para empezar, también mientras lo loreas.
¿Qué es lo loreas, chaval?
Pues lo que no es prop, o sea, la paja, el viaje. Bueno, hice prop para casa y lo logré por la calle del Chusep y me tomé un café en el Carlemán. Saliendo del Carlemán, hice prop para mi casa, me tomé un café, me fumé un porro y dije, la vida es bella, y me dormí.
Muy bien, chaval, hasta la próxima.
Vale.
Y con todas y todos, la sección de la maleta de Chris. ¿Dónde nos vas a llevar hoy, Chris?
Pues mira, hoy voy a viajar a Ronda. Ronda es una ciudad situada en la parte occidental de la provincia de Málaga, capital de la serranía de Ronda. Está en el norte de la Costa del Sol y a unos 100 kilómetros de la ciudad de Málaga. Tiene 33.877 habitantes. Tiene muchos lugares preciosos para visitar, como por ejemplo los Baños Árabes, el Puente Viejo, Puente Nuevo, Plaza del Socorro, Museo Lara, Plaza Duquesa de Parcén, y lo más conocido del Tajo de Ronda en la Plaza de Toros y el Tajo. El plato más característico de Ronda es el conejo por excelencia, que lo cocinan de varias maneras: al ajillo, frito, con setas, etc. Y muy famoso también el pescadito frito, que lo adoban con vinagre y especias como el orégano. Yo he visitado muchas veces Ronda porque tengo familia allí. Es un lugar precioso que se lo recomiendo a todo el que pueda ir. Y ahora, compañeros, me gustaría comentar un tema que pasó unas semanas atrás, que hubo una estampida en Corea del Sur mientras la gente celebraba por las calles Halloween. Murieron 150 personas ahora que se han cumplido 10 años de lo del Madrid Arenas. ¿Vosotros meteríais con miles de personas o os habéis visto envuelto alguna situación así parecida?
Yo nunca me he encontrado con tal situación, pero yo te aseguro que en una situación así no me meto entre tanta gente. Primero porque si te encuentras mal, ¿qué haces? ¿Pasa cualquier cosa? No sé, yo ahí no me meto. Yo he ido a manifestaciones que ha ido mucha gente, lo que os comentaba antes, yo o por la calle para la de arriba o la de abajo, pero ahí me digo todo el meollo, yo no me ponía.
¿No te atreves?
No.
No vemos el peligro, ¿eh?
No, hasta lo que
pasan las cosas.
Exacto.
Y la última pregunta, si creéis, ¿quién creéis que tiene la culpa de que pasen estas cosas? Porque claro, cuando se hace en un espacio cerrado, como por ejemplo cuando hacen conciertos en salas de fiesta o en discotecas, aquí se supone que hay un responsable claro.
Sí, pero igualmente algún responsable debe de haber. Claro, eso tiene que estar registrado por los organizadores, por toda la gente que monta el tinglado, deben tener un número de asistentes a alguna cosa, y todo claro, eso se tiene que prever.
Por eso me refiero, cuando es un sitio cerrado, hay un aforo, que vienen los problemas cuando pasan del aforo, y si en vez de caber 16 te meten 19.
Ya.
Entonces ahí hay un, pues bueno, están los de seguridad que tendrían también, que como pasó en este caso, claro, del Madrid Arena, las puertas bloqueadas que no podían salir, las salidas de emergencia. Está el dueño, está el organizador, está el que lleva lo del aforo. Pero claro, lo que he preguntado yo es que, claro, si lo hacen como lo de Halloween de Corea del Sur, lo hacen en la calle, es complicado, ¿sabes? Organizar esto por
sí,
la
pero,
calle.
Pero deben tener algún límite u otro.
Sí, a lo mejor más policía, por ejemplo.
Pero es que la policía tampoco es la solución. Debe haber un control, alguna especie de tope máximo.
Sí. Bueno, pues nada, pues hasta aquí ha dado el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Saludos para todos y hasta la próxima. Nos vamos, pero amenazamos con volver. Venga, un abrazo a todos.
Bongo la, bongo cha cha cha, parla mi del Sudamérica, quello che dicono laggiù, forse fantasia e nulla più.
Continuació, el regal de la setmana, amb Míriam Félez Cervera.
Había una vez un escritor que vivía a orillas del mar, una enorme playa virgen donde tenía una casita donde pasaba temporadas escribiendo y buscando inspiración para su libro. Era un hombre inteligente, culto y con sensibilidad acerca de las cosas importantes de la vida. Una mañana, mientras paseaba a orillas del océano, vi a lo lejos una figura que se movía de manera extraña, como si estuviera bailando. Al acercarse, vio que era un muchacho que se dedicaba a coger estrellas de mar de la orilla y lanzarlas otra vez al mar. El hombre le preguntó al joven qué estaba haciendo. Este contestó: «Recojo las estrellas de mar que han quedado varadas y las devuelvo al mar. La marea ha bajado demasiado y muchas morirán», dijo entonces el escritor. «Pero esto que haces no tiene sentido. Primero es su destino. Morirán y serán alimento para otros animales. Y además, hay miles de estrellas en esta playa. Nunca tendrás tiempo de salvarlas a todas». El joven miró fijamente al escritor. Cogió una estrella de mar de la arena. La lanzó con fuerza por encima de las olas y exclamó: «Para esta sí tiene sentido». El escritor se marchó un tanto desconcertado. No podía explicarse una conducta así. Esa tarde no tuvo inspiración para escribir y en la noche no durmió bien. Soñaba con el joven y las estrellas de mar por encima de las olas. A la mañana siguiente corrió a la playa, buscó al joven y le ayudó a salvar estrellas.
Mm. Usad lo, mamá. Aplorante contenta. Vol que portis el seu vestit de núvia. És de randa blanca.
Osgood, no puc portar el vestit de la teva mare. És que ella i jo no estem fetes de la mateixa manera.
El farem arreglar.
No, no ho facis. Osgood, t'ho diré directament. Tu i jo no ens podem casar.
Per què no?
Doncs, en primer lloc, no sóc rossa natural.
No m'importa.
M'hi fumo. No paro de fumar.
És igual.
Tinc un secret terrible. Els últims 3 anys he viscut amb un saxofonista.
Et perdono.
I saps què? Mai no podré tenir fills.
N'adoptarem.
Però te no vols entendre, Osgood?
Sóc un home.
Bé, ningú no és perfecte.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat actual de les carreteres catalanes en aquests mateixos instants. Marta, bona tarda.
Bona tarda, aquesta hora es manté la situació complicada al tram sud de l'autopista P7 per dos accidents que hi ha hagut a l'altura de Subirats. Ja no queda cap carril tallat, però encara queden retencions destacades d'uns 10-12 quilòmetres entre Subirats i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona. En canvi, ha millorat la circulació al tram nord de l'autopista P7, ja no veiem retencions a l'alçada de la Roca. Sí que hi ha cues puntuals a l'altura de Cardedeu per un accident que ja s'ha retirat, però com dèiem és un quilòmetre de cua en aquest punt. A banda d'això, els accessos de Barcelona ja presenten circulació fluida i no hi ha més incidències destacades. De moment això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Bona tarda.
I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge de matinada un home de 43 anys per conducció temerària i sota els efectes de l'alcohol i també per lesions per circular ebri en direcció contrària per l'autovia.